Boratti, responsable, por supuesto, de ese sanatorio. Al respecto de una causa o una investigación que se empezó a dar desde el mes de enero, creo, aunque el hecho en sí investigado habría ocurrido en octubre del año pasado. Un matrimonio, una pareja, que de alguna manera quería saber si su beba, que estaba muerta, o que no sé si nació muerta o murió al nacer, era realmente su beba o había sido cambiada allí en el sanatorio Boratti. Para lo cual, ante la justicia, por supuesto, habían solicitado un examen de ADN del cuerpito de esa beba para saber si coincidía con el de los padres. Esto porque en la autopsia que le habrían realizado, los padres se habrían percatado que la pulserita que tenía la beba no era la pulserita que normalmente tenía el sanatorio, que se la ponen a la madre y que se la ponen al niño recién nacido. Parece que finalmente hay novedades en esta cuestión, por eso es que estamos en comunicación con el doctor Boratti, que amablemente nos atendió. Boratti, buen día, ¿cómo le va?
Buen día, ¿cómo le va?
Muy bien. Se hizo el examen de ADN, creo que en el mes de enero extrajeron las muestras. ¿Eso ya tuvo un resultado, Boratti?
Sí, nosotros tenemos información de que el resultado confirmó que era la beba que había fallecido en el sanatorio, uh-huh. O sea que no hubo cambio de bebé. Uh-huh. Que por otro lado, nosotros queremos, le agradezco el llamado porque queremos aclarar a la opinión pública y a toda la gente que se atiende en el sanatorio que un cambio de bebé por las medidas que tomamos dentro del sanatorio, que cumplimos con todas las normas de identificación del recién nacido y de la madre, es prácticamente imposible que ocurra.
Uh-huh. ¿Cuáles son esas normas, doctor? Cuénteme.
Y hay una pulsera que es que identifica que viene por un kit que se compran, que uh-huh. Están con un número único, y que esa pulsera se le pone a la madre cuando entra al quirófano para una cesárea o a la sala de parto, uh-huh. Y una vez que ocurre el nacimiento y en presencia de la madre, si está consciente, que la mayoría de las veces está consciente, se retira la pulsera que se le pone al bebé, y ahí esa pulsera se le pone al bebé. Uh-huh. Y después también el clip con el que se tapa, se cohíbe la hemorragia del cordón, también tiene el mismo nombre. Uh-huh. O sea que eso es prácticamente imposible que se cambie un bebé y que haya una confusión. Uh-huh. No ocurre y no creo que pueda ocurrir tampoco, ¿no?
Uh-huh. Bueno, una vez que se retira
la madre y el bebé del sanatorio, ahí se eliminan las pulseras.
Claro.
En este caso,
la pulsera queda en el sanatorio, o se la llevan puesta la madre y el bebé.
Se la lleva la madre, generalmente, como recuerdo, ¿no?
Ajá, sí.
No queda en el sanatorio, uh-huh. Pero queda un registro de que salió en esas condiciones, y queda un registro aparte de que cuando la madre ingresa al sanatorio, se le pregunta quién se va a hacer cargo del bebé, quién va a recibir el bebé, porque realmente la madre no está en condiciones de con anestesia de tomar el bebé, qué persona va a hacerse cargo del bebé, y firma y un papel donde aclara quién es la persona y con el número de DNI, uh-huh. El nombre completo.
Sí.
Entonces, una vez nosotros tenemos un sector ahí dentro del quirófano, que es una sala de informes, que permite que se entregue al bebé, una vez que nace, a la persona designada por la madre, y esa persona se la identifica, se le entrega al bebé, y esa persona firma ese papel. Uh-huh. O sea que hay un montón de controles que son prácticamente imposibles de equivocarse, ¿no?
Bueno, eso cuando todo va bien. En este caso,
que el chico, que tuvimos la mala suerte de que el chico haya fallecido, lo falleció, que después se supo que fue por una cardiopatía, así que totalmente ajena a la responsabilidad de los médicos.
¿Nació muerta o murió luego de...?
No, murió a los pocos, yo no sé específicamente, uh-huh. Porque no me acuerdo, pero murió, nació viva y después murió.
A los pocos minutos, digamos. Un problema del corazón.
No sé si fueron minutos, horas o un día, no me acuerdo, no, uh-huh. Lo tengo presente eso. Uh-huh. Y ahí el se le ofreció a los familiares para que hagan una autopsia dentro del sanatorio. Ellos hicieron una denuncia penal, entonces el bebé fue retirado por la justicia.
Claro. Porque ellos entendían, hasta ese momento ellos no hablaban de cambio de bebé, sino querían saber si hubo una mala praxis o no.
Claro, que no existe mala praxis porque el chico tenía una cardiopatía. Uh-huh. Que no se haya diagnosticado la cardiopatía durante el embarazo es posible, porque no todas las cardiopatías se diagnostican durante el embarazo.
Claro.
Bueno, pero es un tema aparte. El asunto es que el chico fue retirado por la justicia del sanatorio, con presencia de los familiares también.
Sí.
Y eso nosotros lo tenemos documentado con una filmación. Y y entonces lo que fue realmente muy traumático para todos nosotros, para el sanatorio, para nosotros como responsables, tanto yo que soy gerente como el director médico y todas las personas que trabajan en el sanatorio, es lo que se hizo en enero, no sé si fue el 5 o 6 de enero, que allanaron el sanatorio para llevar todas las filmaciones y las historias clínicas, algo que nos pareció totalmente innecesario, porque en realidad cuando ingresa persona fallecida que entra a la morgue judicial para que le haga una autopsia, la identifican, y la forma de identificarla es ponerle una pulsera. Entonces sí. Los padres vieron la pulsera con que identifican a un cadáver que entra en la morgue judicial, que por supuesto que es distinto a la que tenía el bebé, que ocupa los recién nacidos del sanatorio, ¿me entiendes?
Uh-huh. Es decir, que en la morgue le sacaron la del sanatorio y le pusieron la suya.
No le sacaron, le pusieron otra.
Le pusieron otra.
Le pusieron la de ellos, y el bebé estaba con las dos pulseras.
Ah.
Entonces es una... Bueno, nosotros, por supuesto que para nosotros es una tranquilidad que haya confirmado esto. Y nosotros estamos a disposición de la familia para aclararle cualquier punto que ellos tengan dudas. Estamos a disposición de la madre y del padre y del resto de la familia, y no queremos ningún tipo de conflicto. Entendemos la situación, es una situación muy desagradable cuando pasa esto. Uh-huh. Pero, bueno, tuvimos esa mala fortuna de no saber comunicarnos adecuadamente con ellos y evitar todos estos momentos desagradables que ellos pasaron y que pasamos nosotros también. Pero creo que no tenemos nosotros ninguna mala intención, ni es prácticamente, como le dije, imposible que se cambie un bebé. Tendría que haber existido una complicidad de, no sé, 5, 10, 15 personas dentro del sanatorio para cambiar un bebé vivo por otro muerto. Tendría que justamente coincidir que haya otro bebé muerto. No, una cosa totalmente... No,
se tendrían que dar un montón de factores.
Imposible. Sí. No, pero es imposible, imposible.
Doctor, aquí está la colega Julieta Martínez, que también quiere hacerle algunas preguntas.
¿Cómo le va, Boratín? ¿Cómo
buen
está?
Día, ¿cómo le va?
Muy bien, muy bien. Aprovecho que está en línea, bueno, para hacerle algunas preguntas. La primera es, ¿cómo está la situación con las obras sociales, dado el contexto económico del país?
Bueno, en realidad con la mayoría de los financiadores está bien la relación. Lo que pasa es que nuestro sector tiene una dificultad muy grande de adaptarse con sus aranceles, con sus valores de cobro, cuando hay un proceso inflacionario tan importante. Nosotros nos vamos quedando atrás, nos vamos siempre quedando atrás, y nos cuesta un poco reacomodarnos. Entonces, estamos con algunos valores bajos de algunos prestadores. Por ejemplo, en el caso de la obra social provincial, que ya tenía la obra social provincial tuvo un aumento del padrón de casi el 10%, El año pasado le faltó un 10% adicional de que faltó para pagar lo que se prestó, y tendría que haber un ajuste también inflacionario adicional, cosa que no ocurrió. Entonces, con un aumento que ahora recibimos del 25%, nos quedamos con valores muy atrasados. Lo mismo pasa con los prepagos, que el gobierno no le permitía aumentar la cuota, y ellos exclusivamente nos hacían aumentos según los que aumentaba las cuotas, y eso quedó atrasado con respecto al aumento de los costos en salud. Pero yo tengo confianza que durante este año los valores se van a reacomodar y que podamos estar en mejores condiciones. Ahora estamos en malas condiciones.
Malas condiciones.
Sí, estamos con un problema de que ajuste de valores, todos los costos y no podemos aumentar los
salarios.
No podemos aumentar nuestros ingresos, ¿no? Nuestros valores de facturación.
Pero
estamos quedando con un déficit de financiación en los sanatorios, claro. que es importante, ¿no?
Y esto cómo repercute, digamos, en la atención, después en la relación que tienen con los empleados?
No, repercute mucho en el mantenimiento del sanatorio, en la pintura, en la compra de equipamientos, en, no sé, renovar las camas, en renovar las sialíticas, los quirófanos, las mesas, el instrumental se va quedando viejo. Todo ese instrumental de sanatorio hay que renovarlo cada 5 años, se destruye, y eso se va quedando una estructura inmensa con un montón de falta de mantenimiento y de actualizaciones, ¿no?
Pero no se llega todavía, Boratti, al punto de deteriorar la relación con los empleados, digo, en cuanto al pago de salarios, de horas extras, nada
bueno,
de eso.
Bueno, algunos sanatorios tendrán algunos problemas, pero en el caso del sanatorio Boratti nosotros priorizamos eso sobre todo el resto de los gastos, y estamos haciendo un esfuerzo para poder cumplir, que si lo estamos cumpliendo a rajatabla, ¿no?
Bien. Estamos conformes ya con la nota que le hemos hecho Boratti.
Bueno, le agradezco mucho el llamado.
Muchas
que
gracias.
Que tengan un buen día.
Igualmente.
Hasta luego. Roberto Boratti es el responsable del sanatorio que lleva el mismo nombre. Nos